Ainhoa, buenas tardes y bienvenida a los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros.
¿Primera vez en este país?
No, la primera vez vine con Plácido Domingo hace muchos años a hacer un concierto a Perth, pero con la ópera sí, es mi debut en Australia, en Sydney, y la verdad es que tengo que decir que no ha podido ser de mejor manera.
Los comentarios de la crítica han sido muy buenos, pero a mí me gusta preguntarle a los protagonistas porque cuando está una persona en el escenario es que se dan cuenta del calor del público, pues ese es el sentimiento que une al público y al protagonista. ¿Cómo te has sentido con este público de Australia?
Bueno, la verdad es que tengo que decir que obviamente muy bien, porque tuvimos una recepción de la obra el día de la premier que yo creo que fue más allá de lo impresionante, ¿no? Yo creo que se llegó, pues eso, a lo que todos los artistas aspiramos, ¿no? A sentir esa especie de comunión entre el público y el artista, porque yo creo que las obras no las hacemos solamente los artistas, sino que una vez de que estamos dentro del teatro, todos los artistas y el público, yo creo que es una parte de la fuerza que tiene la ópera, ¿no? De al ser un espectáculo en vivo, en directo y además con las voces vivas sin microfonar. Yo creo que ahí se produce una simbiosis muy importante si verdaderamente la función está saliendo bien, ¿no? Redonda. Yo siempre le llamo, es una función redonda, es cuando el público o conseguimos comunicar al público lo que nosotros estamos sintiendo en el escenario al 100%. Y yo creo que esto ha ocurrido y está ocurriendo con la Tosca de Sydney, ¿no? Hombre, también es verdad que para mí ha sido una suerte el hacer este debut en Sydney de esta manera, pues porque he coincidido con dos colegas absolutamente fabulosos como son Teodor Ilinkay y Lucho Gallo, y encima pues la grandísima suerte de tener en la batuta al grandísimo Christian Badea, que para mí siempre había sido un sueño como director de orquesta, y encima en esta ocasión pues siempre lo había visto pero nunca había trabajado con él. Y poder trabajar con él, les puedo asegurar que ha sido una experiencia maravillosa. He hecho toscas en muchos sitios, pero creo que esta es la tosca por ahora con la que me quedo de lejos, por el trabajo que hemos hecho tan intenso y tan maravilloso musical y el trabajo actoral, porque la producción de John es una auténtica maravilla, ¿no? De fuerza, tiene mucho que ver con la trama, no cae en ningún momento, mantiene la tensión, incluso va creciendo la tensión desde el principio hasta el final, y yo creo que se viven momentos muy intensos en esta tosca.
Tú has tocado un tema que quería comentar contigo, que John Bell es un reconocido director y actor de teatro con mucha experiencia, especialmente en las obras de Shakespeare. Y en esta ocasión cambia la producción en la ópera original, se da en Roma, pero Bell la cambia a 1943 y en vez del ejército napoleónico ocupando la ciudad están los nazis. Ya has actuado en diferentes óperas con el escenario tradicional. ¿Cómo te sientes en esta nueva forma de ver la obra?
A mí me gusta. Otra de las cosas que a mí me apasiona es la actuación, y por eso yo me he encontrado muy bien con John, precisamente porque él también viene del teatro, y yo siempre he considerado que soy una actriz que canta. Digo esto pues porque me formé en el Actors Studio en Nueva York durante años. Y entonces para mí la acción actoral es importantísima en cualquier cosa que haga yo en el escenario, ¿no? Y en ese sentido pues he tenido la gran ayuda de esta producción de John, que además la encuentro brillante, ¿no? Pues porque de alguna manera es un complot, es una ocupación en la época en la que está basada en el libreto de Giacosa y de Puccini. Pues es la época napoleónica, como tú bien dices, pero se puede trasladar perfectamente a la ocupación nazi, porque, bueno, yo creo que Scarpia, que yo creo que es el personaje que hace que todo se desencadene en esta historia, pues yo creo que más sádico que Scarpia, imposible. Yo creo que más sádico que un mandatario nazi, pues creo que habrá
Sí.
habido pocos. Recuerdo haber hecho otra producción de Tosca que también me impactó muchísimo, que fue en Sao Paulo, en Brasil, y era también trasladada a la época de un fascismo militar sudamericano. Y la verdad es que también tuvo muchísimo impacto y tenía mucha relación y cobraba mucha fuerza, porque además yo creo que son historias más recientes, que están más en la memoria histórica de los que acuden al teatro, con lo cual eso yo creo que juega en nuestro favor a la hora de que el público se involucre en la trama, ¿no? Incluso la vea más creíble posiblemente.
Mencionabas algo muy importante, pasaste por la escuela, por el cedazo del Actors Studio de Nueva York. Es bastante difícil este proceso, pero es una escuela donde se plantea mucho el sistema Stanislavski.
Stanislavski, sí.
¿Cómo trabajas tú los personajes cuando te toca hacerlos a nivel operístico y desde luego con la actuación incluida?
Pues como todo aquel que sepa un poco de lo que va el método Stanislavski, que es casi un psicoanálisis o casi vivir a través de tu propia experiencia cómo viviría el personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues con muchísima concentración, obviamente, y siempre decía yo lo mismo cuando trabajaba con John, ¿no? Le decía, hombre, durante los ensayos tenemos método de trabajo, obviamente, ¿no? Y entonces, claro, no puedes estar 8 horas metiendo dentro de un personaje así porque te come vivo, ¿no? Pero una vez de que yo entro en el escenario, en, digamos, horas previas incluso, ya siento el papel de Tosca en mí, ¿no? Y siempre le decía a John, el momento que entre yo al escenario hasta el momento que muera o que salga, yo seré Floria Tosca, no soy Ainhoa Arteta, soy Floria Tosca. Y además es que lo siento así, porque si no, no hay una manera de poder reflejar el personaje en este método si no es así, si no es verdaderamente desdoblándote completamente y entregándote completamente en cuerpo y alma al propio personaje.
Teatro puro y duro, como dirían.
Sí. Acciones a la galería.
Exactamente. Hablando de un tema, recientemente estuvo acá en Australia José Carreras. Ya son cantantes, el mismo Plácido Domingo, hablando de España, pero también ya se ha ido Pavarotti, ya no escuchamos mucho a Kirita y Kanawa. Es decir, para ti, incluyéndote a ti, ¿cuál es la nueva generación que está tomando la batuta a nivel operístico?
Hombre, incluyéndome a mí, es un grandísimo honor. Los que acabas de nombrar son para mí unos dioses, por no decir referentes, por no decir dioses, ¿no? Directamente, desde Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo, Kirite Kanawa, John Sutherland, Renata Scotto. Es que yo los he visto a todos ellos, además, tuve la suerte, ¿no? De cuando gané el Metropolitan, pues entré dentro de la organización del Metropolitan y horas y horas y horas de ensayos de estos grandísimos que me han servido a mí para curtirme, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo creo que hay un grandísimo relevo, ¿no? Podríamos hablar perfectamente de la grandísima Nane Trepco, por ejemplo, que aparte de ser una grandísima colega y amiga, yo creo que es hoy en día una top. Jonas Kaufman, Ramón Vargas, por ejemplo, por decir, tenemos una grandísima cantera en Hispanoamérica con Juan Diego Flores, con Ramón Vargas. No, es que no me quiero dejar nombres, porque es que hoy en día creo que la lírica en ese sentido disfruta de muy buenos artistas, ¿no? Pero sí, sí me gustaría decir que hay una parte de la lírica que hoy en día quizás está pasando por alto, y es que yo creo que los cantantes y los artistas deben de tener un pozo y una edad. Y esto a veces no se está primando demasiado. Creo que se está intentando trasladar el mundo de la imagen y de Hollywood a la ópera, y eso no es realista, porque yo considero que un cantante está dando el máximo de sí y está cuajado cuando pasa la barrera de los 40. ¿Por qué digo esto? Pues porque siempre pienso que el instrumento de la voz es un instrumento que se va desarrollando con los años y que está en su plenitud a partir de los 40. Cuando llegas a esa edad es verdaderamente cuando puedes empezar a valorar a un cantante. Y ahora es verdad que está pasando el fenómeno de solamente valorar a los jóvenes y a los que han pasado de esa edad. Parece que el mercado ya no está, pues porque la imagen, porque tal. Creo que eso es una grandísima equivocación para el mundo de la lírica.
A propósito, tú tuviste una experiencia hablando de la voz, pues prácticamente perdiste la voz hace algunos años. ¿Cómo superaste este problema y por qué ocurrió?
Lo digo precisamente por mi propia experiencia y porque lo he visto también en otros colegas. Hombre, sucedió pues porque, como siempre, ¿no? La voz es un instrumento, a la vez que es muy poderoso, es tremendamente frágil. Tengo una frase que decía el grandísimo Alfredo Kraus: a la voz siempre hay que escucharla y nunca hay que obligarla. Entonces, bueno, ocurre que cuando eres joven, muchas veces por propia inexperiencia, pues te metes en roles o exiges a la voz que dé más de lo que debería de dar o de lo que puede dar, Y lo hace pues porque hay una flexibilidad muscular a esa edad y una recuperación muscular muy rápida, ¿no? Que no quiere decir que sea correcto. Pero a partir de los 30 y tantos, el músculo ya no se recupera de esa manera. Entonces, si no estás haciéndolo técnicamente bien, el músculo es el primero que te dice que ya no, por ahí no. Por eso siempre digo que los cantantes que pasan la barrera de los 40 y siguen cantando muy bien, quiere decir que son cantantes sólidos, porque ya no cantan con la fuerza muscular, sino que cantan con la técnica. Porque a partir de esa edad no hay músculo que aguante si no lo estás haciendo verdaderamente correctamente vocalmente, ¿no? Entonces, por eso creo que hay muchas veces, y está pasando, que hay cantantes que no pasan la barrera de los 40, pues porque se han quemado antes, ¿no? Y porque muchas veces hay teatros que exigen a los cantantes muy jóvenes y los exponen a títulos muy arriesgados para su vocalidad. Ahí es donde nos equivocamos y a veces los quemamos antes de tiempo, ¿no?
Hay mucha gente que dice que la ópera tiende a desaparecer o que es un espectáculo elitista. ¿Por qué crees que para mucha gente no existe esa conexión? ¿Falta de cultura, falta de más conocimiento o de popularizar un poco más la ópera?
Bueno, yo creo que un poco todo, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que la ópera no va a morir nunca. Y te explico por qué, creo yo, ¿eh? La cultura en general, el clásico en general, es un arte que va creciendo con el tiempo. Yo lo veo en mi casa. Yo tengo una niña de 16 años, una chica de 16 años y un niño de 7. Y obviamente en mi casa están continuamente escuchando clásico, escuchando ópera, pero a esa edad normalmente muy raramente se aficionen a la ópera. Los hay, pero es la minoría. Normalmente a lo que se aficionan es al pop, al jazz y tal, y tienen que vivir esa parte de su vida. Pero cuando ya la han vivido y la han experimentado y llegan normalmente a los 30 y has vivido muchas cosas, has escuchado muchas cosas, es cuando te empieza a picar la curiosidad por el clásico. Digo a la gran mayoría, ¿eh? Siempre hay una minoría de público que nos va a seguir desde pequeños hasta el final de sus días. Pero el público de la ópera va creciendo a partir de los 30 años, de la ópera y del clásico. De los 30 para adelante, pues porque también maduramos más, el clásico necesita otro pozo, otro punto de vista, otro nivel, ¿no? Otra elevación del ser. Y por eso pienso yo que muchas veces es muy, muy importante que impulsemos en los colegios, por ejemplo, estos programas que se hacen para llevar a los niños a la ópera, que yo muchas veces lo veo, ¿no? En los ensayos generales, que vienen colegios enteros y tal, y que, bueno, suelen estar bastante, bastante calladitos y tal. En ese momento, pues muchos de ellos, algunos se enganchan, pero la mayoría, pues, lo han visto una vez, dos veces y luego ya no vuelven. Pero, como digo yo, la semillita está puesta. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tienen 30 años o 20 y tantos o ya se han cansado de tanto rock y tanto pop y tanto moverse, empiezan a pensar, oye, pues aquello, ¿y por qué no? Y tal, y la típica noche que esa, y ahí es donde empezamos a enganchar nosotros el público, y luego es un público que se queda prácticamente hasta el final con nosotros. Por eso pienso yo que tiene otros tempos la ópera, no tiene nada que ver, la ópera y el clásico en general.
Tú también has incursionado en el mundo de la música pop. A mí personalmente me encanta Laila porque no hay canción de ahí que no me guste, especialmente Susan de Leonard Cohen y Penélope de Serrat.
Sí, bueno, pero eso tiene que ver mucho con mi parte materna en casa. La verdad es que yo, pues por parte de padre cultivé mucho el clásico, pero por parte de madre los boleros. Y a la que le gustaba cantar en mi casa era mi madre, que en paz descanse, ya no está conmigo. Y precisamente cuando faltó mi madre es cuando yo ya había tenido la oferta para hacer este tipo de discos anteriormente, pero no me sentía motivada y estaba muy centrada en mi carrera. Y sin embargo, cuando mi madre me dejó, como yo cantaba muchos boleros con ella en casa y tal, es cuando yo llamé a la Universal y dije, mira, no sé si voy a hacer un disco o no, pero voy a intentar grabar un par de temas que cantaba con mi madre. Y de ahí surgió el primer disco que se llama La Vida, porque había una canción de Silvio Rodríguez precisamente que se titulaba La Vida y que era la última que cantaba yo con mi madre. Y de ahí surgió el disco de La Vida, que fue un éxito, y luego pues se hizo el Don't Give Up y ahora últimamente el Maggi. Pero es una faceta que, bueno, no daña para nada mi carrera operística, al revés, yo creo que me ha abierto a otro tipo de público, pero bueno, mi 90% de trabajo siempre es con la lírica. Y esto, pues digamos que es un divertimento que me aporta siempre y es una parte de mi vida que me tiene muy unida y muy ligada a la parte maternal, ¿no? De mi vida.
Parte de esa influencia de tu madre, ¿qué te llevó a escoger la lírica? ¿Qué influencias tuviste, pues, obviamente, cuando decidiste internarte en este mundo?
El génesis de mi carrera de la lírica fue cuando yo tenía 6 años. Por eso digo que es tan importante lo de la semillita, ¿no? Enseñar a un niño, exponerlo, aunque sea a una ópera, cuando están en esa edad. Cuando yo tenía 6 años, mi padre me regaló un disco, que todavía los tengo en la colección de vinilo, de María Calas cantando La Carmen. Y a mí me impactó la voz de esa mujer, que yo además me acuerdo que le llamaba María Callas. Y me impactó muchísimo. Y bueno, en aquella época, en mi niñez, pues no había tampoco muchos más juguetes. Padre me lo regaló y teníamos un tocadiscos. Y yo recuerdo que durante ese verano estuve con esa Carmen, venga a ponerla, hasta que aprendí a cantarla en francés, y sin saber francés, y la bailaba, y la actuaba, y la cantaba, y yo con esa música vivía. Y bueno, pues yo creo que fue de una manera instintiva, encontré algo con lo que yo me sentía bien haciéndolo. Y luego he tenido la gran suerte, pues, de poderme dedicar a ello profesionalmente, que yo creo que eso en la vida es una grandísima fortuna. El que algo que verdaderamente te apasiona hacer pueda llegar a ser tu profesión, y eso es lo que me ha ocurrido, ¿no?
¿Cuál es tu cantante favorita en la historia de la lírica?
Mi cantante favorita en la historia de la lírica, yo creo que María Calas. Está mal decir solo una porque tengo muchísimos referentes y creo que lo pintoresco y lo bonito de la ópera es que cada una aporta algo nuevo y algo diferente, y por eso el mismo título lo puedes ver cientos de veces con distintas cantantes y siempre te va a decir algo distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo un antes y un después en la ópera con María Callas.
Aparte de la profesión que tienes, ¿qué otra te hubiera gustado ejercer?
Veterinario. O algo que tenga que ver con ayudar a los animales, o sí,
Qué lindo.
posiblemente.
¿Cómo te ves tú en el futuro y también cómo ves a la ópera?
Yo, ¿cómo me veo en el futuro? Pues como una abuelita feliz que pueda ayudar a criar a los nietos que me va a dar mi hija, espero, si me los da, y poder viajar para poder disfrutar de todos los sitios a donde yo he ido y he ido por trabajo y no los he podido de alguna manera disfrutar a tope, a la vez que poder disfrutar, como te decía antes, de poder criar a mis nietos y arropar a mis hijos.
Bueno, ya lo saben nuestros oyentes, Ópera Australia está presentando hasta el 31 de marzo en el Teatro Joan Sutherland de la Ópera House de Sydney, Tosca de Giacomo Puccini, dirigida por John Bell. El rol principal lo interpreta la cantante española Ainhoa Arteta. Ainhoa, ha sido realmente un gran placer hablar contigo.
Igualmente, igualmente, un saludo a todos los escuchantes.